El último día hábil anterior a Navidad es el comienzo de la feria judicial y más allá de lo jurídico es una especie de terminación del año normal de gobierno. Esta vez la culminación normal del segundo año del gobierno Frente Amplista. Estamos en la hora de los balances. Balances que el politólogo Oscar Bottinelli realizará a lo largo de 5 programas hasta fines de enero. El primero de esos balances está centrado en este capítulo: los cambios en la formalización laboral.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Complicado hacer estos balances.
Sí, no, es muy difícil hacer balances. Realmente el segundo año termina en febrero, pero los uruguayos estamos acostumbrados que hay un año normal, que es el año civil, que termina con las fiestas y hechos extraordinarios que pueden ocurrir en el verano, que muchas veces se considera que son la transición hacia el año siguiente, ¿no? Es decir, o hay algo que vino extraordinario y más bien de afuera, o, bueno, lo que ocurra es porque ya empezó algo a manejar, a barajarse, en este caso sería el tercer año. Y hacer balances, bueno, tomar luces, sombras de un gobierno, y es difícil incluso, primero pues esas luces y sombras son luces para unos y sombras para otros sobre el mismo tema. Y en segundo lugar, porque es difícil elegir los temas. Siempre decir, pero ¿por qué no empezó por tal tema que para mí es importante? Son muchos los temas importantes.
Y tú has elegido el campo laboral.
Hoy elegimos este, ¿no? Que es un tema de gran impacto. Si hay un cambio visible, fuerte, que se ha producido en el país, que uno dice, bueno, el Uruguay es diferente a fines del 2006 que como lo era en el 2004 para atrás, es lo que ocurre en el campo laboral y previsional, donde hay distintos ángulos, lo salarial, lo laboral, propiamente dicho, lo previsional, lo recaudatorio, ¿no? Donde los cambios se producen a través, por un lado, de reactivación de viejos mecanismos que existían pero que no funcionaban, en algunos casos la creación de instrumentos nuevos, y en otro caso actitudes administrativas que generan hechos.
¿Por qué no enumeras algunas acciones concretas?
Bueno, en primer lugar, es muy claro en los cambios las acciones fiscalizadoras del BPS. Recordemos que a comienzos de este año 2006 se armó gran revuelo sobre algunas acusaciones sobre lo que se consideraba aplicación exagerada de la ley de aportes de la construcción, que el BPS consideró que no era una aplicación exagerada, sino que eran exageradas denuncias, pero bueno, se generó una polémica. Y después, a lo largo del año, ya no hubo más denuncias. Pero estas acciones fiscalizadoras del BPS generaron el hecho de que se puede decir, bueno, ahora la cosa va en serio, ¿no? Lo cual creó toda una situación donde, bueno, hay que formalizarse. Ahora hay que estar en blanco, digamos, ¿no? Del lado del BPS esto fue complementado, y esto creo que fue muy importante, que el BPS no solo salió con mano dura a fiscalizar, sino que fue generando situaciones para facilitar el blanqueo, digamos. Partiendo de la base que Uruguay había mucho trabajo en negro y que había alguno que era muy difícil de blanquear porque las normas creaban situaciones muy difíciles. Por ejemplo, impulsó una modificación en la ley de aportes de la construcción, donde con un sencillísimo trámite las obras muy pequeñas, digamos tipo caseras, caseras con personal contratado, pero no requiere el pago de los aportes ni todo ese fárrago de declaraciones. Y una cosa muy importante que empezó a regir el 1 de diciembre, que solucionó a muchas actividades el problema de gente que contrata personal eventual, que trabaja pocos días, que resulta que cuando iba a contratar a alguien por pocos días tenía que ponerlo en planilla pagando la cuota mutual de un mes, lo cual el costo para la empresa era varias veces lo que cobraba el trabajador. Y ahora empezó a aplicarse que si ya cuando se contrata se sabe que no se va a pasar, no se va a llegar a los 13 jornales ni al salario mínimo, no se paga directamente la cuota mutual, lo que permite que se pueda contratar gente y ponerla en planilla por 2 días, por 3 días, y esto ha generado en muchas actividades la posibilidad de un blanqueo muy grande. Así que el BPS hizo las dos cosas, ¿no? por un lado la aplicación rígida de la ley y por otro ir estudiando. Hubo muchos casos, esto, yo he mencionado dos que fueron, digamos, de los de más impacto cuantitativo, de facilitar, entender que había trabajos en negro que no tenían forma de hacerse en blanco si la administración o la legislación no se adecuaba.
¿Otros ejemplos en este mismo campo?
Bueno, el otro campo importantísimo ya es lo que surge del lado de los consejos de salarios, que uno diría que es casi el único anuncio que hubo en campaña electoral. Decía, se va a convocar los consejos de salarios. Todo este otro tipo de cosas más bien surgieron con una gran fuerza sin que estuvieran con tanta claridad en la campaña electoral. Era de presumir, pero no estaban tan anunciados. Los consejos de salarios, por un lado, bueno, restableció categorías, sueldos mínimos por categoría, y generó un gran impulso a la sindicalización. Esto fue un efecto muy grande. Los sindicatos crecieron en cantidad de afiliados, los mismos sindicatos, en sindicatos subordinados, por ejemplo, a grandes sindicatos que empezaron a crearse sindicatos, digamos, afiliados, federados. Por otro lado, nuevas ramas que se generaron de sindicalización en un marco de sensación de protección. Los trabajadores sienten, los asalariados, una sensación de protección que generan los consejos de salario, más un gobierno que apoya a los sindicatos, que apoya a la sindicalización, a lo que se suma la ley de fuero sindical y las licencias gremiales por convenios o por laudos. En muchos casos son laudos contra la opinión empresarial. Yo creo que fueron mayoría los consejos salarios en que el laudo salió contra el voto empresarial con la concesión de licencias gremiales en un número importante. Claro que la contracara de estas acciones es que muchas empresas pequeñas se sienten acosadas, se sienten en el borde de la dificultad de actuación. Es decir, hay un sector que tiene todos estos beneficios y otros sectores que sienten que el tema consejo salario de sindicalización les ha complicado la vida, ¿no?
Estás analizando cambios entonces en el campo laboral y previsional y decías con diferentes ángulos, lo salarial, lo laboral, lo previsional y lo recaudatorio. ¿Puedes mencionar ahí en este último punto algunos resultados concretos?
Bueno, en la medida que estamos hablando de lo que tiene que ver con lo laboral y previsional, estamos hablando de lo recaudatorio que se vincula con esto, con la formalización laboral. Lo recaudatorio con la formalización laboral básicamente es lo del Banco de Provisión Social. Más allá que por el lado del IRP, el Impuesto a las Retribuciones Personales, también podría esos recursos van a rentas generales, pero se recaudan vía Banco de Previsión Social. El aumento de la recaudación del Banco de Previsión Social, según lo que informó en estos días el propio banco, de diciembre del 2004 a octubre del 2006 fue, en términos reales, del 28%. Es decir, es un crecimiento muy, muy fuerte, está por encima del crecimiento de la economía, muy por encima del crecimiento de la economía, y que incluso es el doble de crecimiento de la recaudación que la propia DGI, que es el suceso más nombrado en los últimos tiempos, uno diría la vedette de resultado de la DGI. Bueno,
hay como una carrera entre la DGI y el BPS a ver quién muestra mejores performances, ¿no?
Sí, hay una carrera. La DGI quizás tiene más prensa, tiene una dirección con más presencia mediática. El BPS además tiene un directorio colectivo, no tiene una acción tan fuerte en los medios, pero aparentemente por estas cifras la estaría ganando el BPS la carrera recaudatoria al DGI, ¿no? Y lo otro es no solo la recaudación en términos de dinero, sino el aumento del número de afiliados. En este momento los afiliados al Banco de Previsión Social son 1.114.000 personas, en octubre del 2006, contra 941.000 en diciembre del 4. El récord que hubo era en el 99 unas 980.000, es decir que esto es un récord histórico de afiliación al Banco de Previsión Social. Hay un crecimiento del 15% en relación en dos años. En rurales el crecimiento ha sido del 20%, de 100 a 120.000 personas. Es decir que en total hay 170.000 personas más hoy que en el mes de diciembre. pero también es interesante que aumentó no solo el número de personas afiliadas, sino el número de empresas. Hay 10.000 empresas más registradas en el Banco de Previsión Social. Obviamente, empresas, después una empresa unipersonal de dos personas, pequeña, ¿no? Pero hay 10.000 empresas más registradas en el Banco de Previsión Social, lo que implica que probablemente no sean 10.000 empresas nuevas en la economía del país, ¿no? Sino 10.000 empresas más en la economía en blanco del país.
¿Algún apunte más para ir cerrando?
Bueno, lo curioso es que se ve en este proceso el Estado haciendo un doble juego, porque el Estado recaudador, el Estado fiscalizador, es el que busca la formalización, busca que se salga del trabajo en negro, entiende que hay causas, además, que no es solamente un tema inspectivo, que hay que facilitar, que la economía está facilitando, el crecimiento de la economía también está facilitando eso. Pero el Estado comprador, cuando el Estado compra, el Estado sale a comprar buscando la mayor cantidad de servicios al menor precio posible e incentiva el trabajo en negro e incluso no le preocupa que los oferentes sean empresas que tengan un alto trabajo en negro.
Todo un tema.
Este es todo un tema que nos consta que sobre todo al Banco de Previsión Social el tema le ha preocupado, no se ha visto la misma preocupación en otras lado del gobierno, pero que no se ve al Estado cuando compra diciendo, bueno, pero vamos a ver que estas empresas cumplan todos los laudos, que los precios no puedan estar por debajo de los laudos, que sea realmente viable el cumplimiento de los laudos, todas las obligaciones fiscales, sino que al revés, adjudique, el más barato es este, yo compro, mi obligación es comprar lo más barato posible, hacer rendir el recurso, no es mi problema si esto es en negro, ¿no? Entonces, esta dualidad del Estado, que incluso de alguna manera se traduce en las palabras que surgieron del Ministerio de Turismo hace pocos días, cuando dijeron que espera que la DGI afloje un poco la mano en el este, en esta temporada, lo cual está diciendo, bueno, no todo el Estado está tan comprometido con que se trabaje completamente en blanco, ¿no?
Oscar, ¿algunas conclusiones?
Bueno, la conclusión que sin ninguna duda esto es un cambio muy fuerte, ¿sí? que ha producido este gobierno, que ha sido una voluntad deliberada del gobierno, que hay riesgos, ¿eh? Los riesgos que se señalan es si toda esta formalización que ha implicado sin ninguna duda aumento de costos es sostenible en un esquema en que baje o desaparezca el crecimiento económico, que puede crear dificultades a muchas empresas pequeñas y llevarlas a una desaparición, pero el riesgo mayor, la ventaja que ven también muchas empresas, no solo los trabajadores, es decir, bueno, que todo el mundo trabaje con reglas claras, y las reglas claras que todo el mundo trabaje en blanco, sabiendo cuáles son los costos mínimos, pero el riesgo que no haya una aplicación del Estado con la fuerza suficiente, incluso cuando el propio Estado es comprador, como para que las reglas sean parejas y no haya una categoría de beneficiados desde el propio Estado por el trabajo en negro con los perjudicados por el trabajo en blanco. Esta dualidad es lo que hace que a veces el esfuerzo del Banco de Previsión Social, fundamentalmente, pueda no tener el correlato correspondiente. Por ahora las cifras son de que sin ninguna duda ha tenido un gran éxito en el camino del blanqueo y la formalización laboral.
La formalización laboral justamente era el tema de este primer balance que Oscar Bottinelli propone en esta serie de análisis a propósito del segundo año del gobierno Frente Amplista. Una serie que va a continuar el viernes próximo y después en el mes de enero, Oscar.
Exactamente. Bueno, ahora nos resta decirle feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, Oscar, y hasta dentro de una semana.